edificio en peligro de derrumbe en La Habana Vieja fueron reubicadas en un local ocupado anteriormente por oficinas en Muralla y San Juan de Dios. Amaya Cuesta, quien residía en el inmueble ya demolido en Zulueta 505, dijo a Radio Martí que ahora están más seguros, pero según le han comunicado las autoridades, la solución es temporal.
Nos ubicaron aquí en un local, aquí en La Habana Vieja, aquí. No, están bueno, ya lo tenemos todo conectado y todo ya. Está todo dividido, cada cual tiene su espacio y todo. En cuanto ya estábamos aquí mudados, ya pudimos conectar el refrigerador y todo. Eso es transitorio, pero no sabemos. No sabemos hasta cuándo, pero bueno, aquí el lugar no está malo. Estamos bien aquí, estamos mejor que con una peque lejos.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es agosto 17 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde mantienen ustedes con este programa por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo hoy la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Tony Simón, desde luego Miguel Sánchez, y quien les habla su amiga Cari Roque, cumplimentando pues las disposiciones del distanciamiento social y las precauciones producto del COVID-19 en nuestros hogares. Y para mí es un placer, indudablemente, recibir a mi primer invitado, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano. Muy buenas tardes, Orlando.
Cari, gracias por tenerme en tu programa, que es un programa tan escuchado, y tú, una periodista con tanto prestigio.
Bien, me gustaría muchísimo, para conocimiento del pueblo de Cuba, que está pendiente de todo lo que se desarrolla, para llevar adelante un encauzamiento contra la tiranía castrista y toda su junta de poder, que me hablaras del evento que va a tener lugar precisamente vía Zoom, y va a ser mañana martes, día 18, auspiciado por Justicia Cuba. Se trata de huelgas de hambre en el presidio político. Indudablemente, desde la primera hasta la última, es el único derecho que tiene un preso es disponer de su vida. Pero hemos visto tristemente cómo ese régimen ha colaborado de una forma o de otra, desde el caso más connotado, Pedro Luis Buitel, hasta el último, si se quiere, para poder acelerar la muerte de los que están en huelga de hambre. Háblame del evento, cómo va a ser, cómo se va a desarrollar y qué intentan ustedes con estos expositores de alta talla.
Sí, Cari, va a ser una conferencia internacional con participantes de múltiples países con el objetivo de poder presentar ante una audiencia internacional la crítica situación de los presos políticos en Cuba, ya que hemos tenido la muerte de otro preso político más en huelga de hambre, un crimen tremendo. Y nosotros queremos asegurarnos de que la comunidad internacional está bien informada de las condiciones que llevan a la huelga y en qué consiste una huelga de este tipo.
Efectivamente, hay muy interesante libro escrito por José Antonio Albertini sobre las huelgas de hambre, y precisamente trataba también de cómo las mujeres participaban en la cárcel en huelgas de hambre. Y te reitero, es el derecho que tiene el preso. Ahora bien, ¿quiénes van a estar como panelistas? ¿Cómo se va a desarrollar el evento? ¿Va a ser
bueno, van a testificar diversos presos políticos cubanos, como Pedro Corzo, Luis Zúñiga, José Luis García Pérez Antunes. También van a ver, se va a hablar sobre el presidio político causado por los comunistas, pero en países democráticos. Va a ser una audiencia muy contundente y hay que destacar que la huelga de hambre es especialmente destructiva en las mujeres presas, como tú sabes. Y entonces va a ser un evento a nivel internacional con participantes, diputados van a estar participando, miembros del Congreso, intelectuales. Va a ser un evento fuerte por la democracia, por la libertad y por la salud y la vida de aquellos hombres y mujeres presos por sus convicciones en las cárceles del comunismo.
Esto va a ser en Uruguay mañana. ¿A qué hora?
Lo va a auspiciar el directorio de estudios de la América Latina de Uruguay, y va a ser mañana por la noche, 6:30 hora de Miami, 8:30 hora de Uruguay, y sabemos que va a ser un evento muy importante.
Ahora bien, para el pueblo de Cuba que está escuchando en este momento, ¿de qué forma podría, o a través de qué vía, los que tengan acceso, ¿no?, a ciertas facilidades a través de Internet, pues comunicarse directamente para poder aprender un poco más de lo que mucho no se habla, y es de que el pueblo cubano desde el primer día ha luchado con cuanta herramienta ha tenido a la mano para denunciar y combatir a la tiranía castrista?
Vamos a hacer todo lo posible por transmitir el evento en vivo por la página de Facebook de directorio, y después también se transmitirá en toda su totalidad por Justicia Cuba, por Radio República, y también algunos excepto por Radio Martín.
Correcto. Ahora bien, háblame de la participación de Jorge Luis García Pérez Antunes.
Jorge Luis va a hablar sobre la huelga de hambre en el presidio moderno, sobre todas las presiones que conlleva una huelga de hambre, sobre cómo los carcelarios convierten la huelga en tortura contra el preso. Ese va a ser el tema de él.
Bien, el doctor Fernando Vargas es una autoridad sobre el comunismo. Quizás no es conocido para muchos de los que están escuchando a esta hora, tras la noticia. Háblame un poco de su vinculación, cómo logran ustedes y el doctor René Boglio introducir esta personalidad dentro de esta agenda tan importante.
El doctor Fernando Vargas es posiblemente el hombre en América Latina que más sabe sobre comunismo. Él va a estar exponiendo sobre el uso del presidio político por los regímenes comunistas y también por los comunistas en países democráticos. Así que es un honor y un privilegio para esta sesión poder contar con un intelectual de la talla de Fernando Vargas.
Quería, ya que te tengo en línea, tu criterio, porque dentro del marco estratégico de una nueva política de Estados Unidos hacia Latinoamérica, se enfatiza una campaña de máxima presión contra Venezuela. Esto fue divulgado aquí en la Florida por Robert O'Brien, secretario de Asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. Indudablemente, estas nuevas medidas están encaminadas a ejercer una máxima presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que ha destruido al país y su economía. Y como ya había anticipado Mauricio Claver Carone, principal asesor para América de Trump, la prioridad del viaje a Panamá y Colombia será Venezuela, un tema que dijo que le preocupa a Washington. El Estado norteamericano se refiere a Cuba y Nicaragua como los otros países en los que no prospera la democracia. Dame tu criterio hasta dónde este tipo de acciones, pues indudablemente revertiría lo que muchos califican de desastrosa política hacia Cuba de Barack Obama.
Bueno, yo creo que la estrategia de la administración ha sido aceptada en ponerle la mayor presión posible al eje del mal, que es el régimen que está en Cuba, el régimen de Nicaragua, el régimen de Venezuela. Creo que estas sanciones están dando resultados, lo estamos viendo día a día, y creo que hay que mantener esa presión. Es el momento de liberar este hemisferio de esas influencias nefastas y de ayudar a esos pueblos oprimidos a poder liberarse.
¿Habría alguna posibilidad de poder llegar a la nueva personalidad, Robert O'Brien, para poderle poner en contacto sobre este empeño en el cual está Justicia Cuba encaminando pues sus herramientas para condenar a esa tiranía?
Estamos trabajando en eso actualmente. Como tú sabes, ya recientemente logramos reunirnos directamente con el presidente Trump y plantearle directamente nuestra petición de encauzamiento del Tribunal Internacional, y seguimos a todos los niveles trabajando por esa agenda.
Pues me alegro muchísimo, Orlando. Te felicito. Me gustaría también que antes de despedirte, pues me hablaras de cómo va a reaccionar o qué reacción esperas tú de todos y cada uno de la comunidad internacional que tengan acceso a lo que se llama esta reunión vía Zoom virtual que tendrá lugar mañana en Uruguay.
Bueno, vamos a presentar la situación muy claramente y vamos a pedir medidas específicas. No sé cuáles se adoptarán exactamente, pero sabemos que va a ser un momento importante, como han sido todas las audiencias de Justicia Cuba en la lucha por la justicia en Cuba.
Muchísimas gracias a Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, parte del Grupo de la Resistencia en Cuba. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta primicia, y esperamos desde luego, cuando culmine esta importante reunión, poder conversar contigo para saber cómo ha sido recibida por otros líderes mundiales. Bien, muchísimas gracias, Orlando. Gracias. Bien, y ahora me voy con mi economista, el economista Elías Amor, a quien le doy la bienvenida en la tarde noche de hoy en Valencia, España. Buenas tardes, don Elías.
Buenas tardes, Cari. Encantado aquí de estar contigo en este agosto tan caluroso que estamos teniendo.
Dígame que aquí está y no está lloviendo y no es café en el campo.
Bueno,
está lloviendo candela. Bien, me gustaría que me hablara un poquito, porque Argentina intenta cobrar a Cuba una deuda de 2.700 millones de dólares. Esto, bueno, las administraciones de Alfonsín, Menem, Kirchner y Macri lo intentaron sin éxito, y esto data del año 73. Esta no es una muy buena noticia para la tiranía.
Bueno, la noticia ha salido en todos los medios. A ver, Cuba le debe dinero a prácticamente todos los países del mundo. Esto, que nadie se lleve las manos a la cabeza, es así. Porque Fidel Castro pedía dinero a todo el mundo sin límite y luego no lo devolvía. Y él creía que ese comportamiento irresponsable, pues que iba a quedar, como si fuéramos a decir, sancionado o cubierto. Los líderes políticos de los países, de Uruguay, de Chile, de Argentina, llegaban a Cuba, se hacían fotografías con él en la Plaza de la Revolución y se creían que ya con eso la deuda estaba cancelada. Pero es que eso no es así. Eso no es así porque cuando Argentina ahora, por ejemplo, está bajo el control del Fondo Monetario Internacional por la enorme deuda que tiene, los auditores del organismo le han dicho: vamos a ir cobrando todo lo que a usted le deben. Y entonces esos dineros que estaban ahí olvidados de pronto aparecen en la contabilidad. Y fíjate que tú has dicho, son de los años 70, cuando la dictadura de Videla, que tenía con Cuba un trato enormemente favorable. Cuba comerciaba en aquella época con Argentina.
Los Fiat, los Renault, claro. Los Ford Falcon, que por cierto, vendieron, claro, los Ford, y después tuvieron que dejarlos ahí tirados porque no había piezas de repuesto.
Todos conocemos esa historia porque sabemos muy bien que Videla y Fidel Castro mantuvieron unas magníficas relaciones económicas, le dio mucha carne, carne que en aquella época había carne en Cuba, una cosa rara, ¿verdad? Y era carne que la gente decía: pero mira, si pone el sello hecho en Argentina. Bueno, pues eso es la deuda que tiene Cuba. En este caso, toda es deuda de Fidel Castro. Habría que pasársela a él, ¿no? Pero claro, como ya no está entre nosotros, pues sus herederos lo tienen que pagar, o vamos a ver qué es lo que hacen.
Permítame, es que... porque está tocando un tema. Sí. Indudablemente, el otro día me movió a mí a reflexión. En el supuesto caso de que mañana, por H o por B, ese régimen caiga, hasta dónde los que tomen el poder son responsables de las deudas impagadas por el régimen castrista.
Cari, la experiencia que tenemos de cambio democrático en Europa del Este nos lleva a ser muy, pero que muy optimistas con respecto a esto. Es decir, los nuevos gobernantes democráticos que salgan en Cuba de unas futuras, y ojalá que pronto, elecciones democráticas, plurales y libres, se van a encontrar con un entorno internacional muy distinto al que tiene en este momento Díaz-Canel, que no sabe dónde ir. El único país donde lo reciben es Venezuela. La verdad es que más aislada que Cuba en este momento no ha estado en su vida. Ya no le sabe bien ni lo del Club del Siglo XXI este, ni lo del Pacto de Sao Paulo, ni ya no le sale bien nada. Están completamente aislados. Entonces, bueno, pues poco a poco van a ir saliendo un país detrás de otro reclamando deudas de la época de Fidel Castro. Y entonces Miguel Díaz-Canel las va a tener que negociar, lo que yo no sé cómo las va a pagar. Renegociar se puede siempre renegociar.
No sea Miguel Díaz-Canel el que esté al frente del gobierno en el caso de que haya una transición de otro tipo, sí. Que ojalá que no sea violenta y salgan desplazados todos ellos. ¿Qué responsabilidad tiene el nuevo grupo que tome el poder en Cuba de cargar con una deuda que viene caminando y que ahora, por ejemplo, el gobierno cubano vuelve a incumplir los plazos de su deuda exterior con España? Esto lo anunció después de que el Club de París anunció el lunes el periódico español La Información. Sí. O sea, estamos viendo que cada día es una nación más endeudada, con muy pocas posibilidades de cumplimentar con sus compromisos.
Bueno, pues puede haber dos soluciones. Yo creo que se va a dar la primera de las dos que te voy a plantear. Va a haber una cancelación de deudas al nuevo Estado democrático que surja de esas elecciones. Y bueno, pues para eso está la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, al que Cuba debería de entrar de manera inmediata una vez que Cuba recupere su sistema democrático y de libertades. La otra solución es la renegociación de la deuda, y en ese caso, bueno, pues sería un problema, porque todas esas deudas llegarían para ser cobradas, y lo más probable es que los nuevos gestores políticos, yo espero que no sea así de cruel, tendrían que sacrificar patrimonio estatal para poder pagar esas deudas. Como pasa con cualquier familia, ¿verdad? Cualquier familia, cuando tiene una deuda muy grande, pues tiene que echar mano de su patrimonio, venderlo e ir cancelando deudas. Yo espero que esta segunda posibilidad no se dé, porque creo que va a haber mucha generosidad con Cuba después de tantos años de un sistema económico y social absolutamente demencial, que es ajeno completamente a lo que hay en el mundo en este momento. Yo creo que va a haber ahí, en ese aspecto, bastante entendimiento. El problema de Argentina es que la Argentina tiene una deuda de 60.000 millones de dólares, y claro, si uno compara los 2.000 y pico que le debe Cuba con esos 60.000 millones, pues eso, como decimos aquí en España, que tú lo sabes bien, Cari, le llamamos a eso el chocolate del loro, porque es que es muy poquita cosa. Entonces, otra cosa bien distinta es lo que tiene Cuba con el resto del mundo, y ese es otro asunto mucho más complicado.
Ahora bien, vamos a otro fracaso. Finimex ha suspendido hasta nuevo aviso la solicitud de tarjeta para recibir remesas. No entiendo, crean un programa para remesas y justamente lo suspenden hasta nuevo aviso. Estas tarjetas están establecidas por el gobierno cubano para poder comprar en las recién abiertas tiendas de dólares. Bajo su punto de vista, Finimex, la red bancaria intermediaria que administra el conglomerado militar Gaesa, en realidad está en crisis porque Washington ha sido muy severo con todo lo que tenga que ver con los tratos con compañías manejadas por militares cubanos. ¿O qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo ve usted en un momento en que ellos andan sin liquidez y necesitarían más que nadie pues estas tarjetas.
Bueno, yo creo que la primera posibilidad que tú has mencionado tiene un efecto más de tipo expectativa que otra cosa. El efecto real, el que explica, como tú quieres saber, por qué el gobierno cubano no puede comprar tarjetas de plástico y de pronto se queda sin ofrecer esas tarjetas a los consumidores. Ya yo eso lo escribí en un artículo mío en mi blog hace unos días. Yo anticipaba que esto podía ocurrir, porque ¿sabes por qué? Porque las tarjetas de plástico se compran en el extranjero, no se fabrican en Cuba. Hay que traerlas de fuera. Y el plástico está subiendo de precio en los mercados mundiales de una manera espectacular, con lo cual los cálculos que ellos habían hecho se les han venido muy arriba, y el CUC ya no vale 25 con el peso cubano, o el peso cubano ya no vale 25 con el CUC. Esto es lo que nos creíamos que ocurría, y era lo que creíamos que estaba pasando, y que el cambio era uno a uno, pero es que ya no es así. El problema es que el CUC ya no vale nada, probablemente ya no tenga ni siquiera valor de carácter instrumental, y lo que está pasando es que en Cuba no se recaudan suficientes divisas con todos los instrumentos que ellos tienen para poder centralizarlas. Llámese las remesas, llámese la entrada de turismo, que se está, como se está viendo este año, no hay prácticamente turismo. Al no tener divisas, entonces no tienen capacidad de comprar nada en el extranjero, y como el plástico además ha subido, pues han tenido que echar para atrás muchas órdenes de pago. Ese es el único motivo que explica por qué no hay tarjetas. No habían tenido la suficiente previsión para poder atender las peticiones que en Cuba han sido muy importantes. Y este es otro punto que podríamos tratar, si tú quieres. El éxito que ha tenido el gobierno con estas medidas orientadas a centralizar las divisas en Cuba.
Definitivamente, pero ahora ¿dónde queda Western Union, que estaba haciendo todo este tipo, o iba a comenzar a hacer el envío de remesas a través de Finximex?
Pues van a tener que buscar su sitio, porque cuando los cubanos vayan a cobrar los dólares y les paguen con CUC, yo creo que va a haber problemas, porque mucha gente todavía pensaba que podrían recuperar los dólares, y ahora es que creo que no lo van a permitir, van a prohibir la circulación real del dólar en la economía. Solo se va a poder tener moneda libremente convertible en esas cuentas bancarias abiertas, o utilizar las tarjetas ICE, o por ejemplo la American Express. ¿Quién nos iba a decir, Cari, que en Cuba se iba a poder pagar en una tienda de la corporación Cimex, que es del ejército comunista, con la tarjeta de American Express? Yo es que estas cosas, cuando las veo y las leo, me quedo gratamente sorprendido, porque es que es como volver a poner el botón en el punto de partida. ¿Quién nos lo iba a decir?
Tenemos que seguir consultando con usted para que siga orientando al pueblo de Cuba con sus informes, sus análisis. Quiero darle las gracias al profesor y economista Elías Amor por haber desglosado, ¿no?, tres temas vitales de esta economía, estos vaivenes, y hasta dónde también piensen los cubanos de la isla, tienen ustedes que permitir que en un cambio de régimen tengan ustedes que seguir sometidos a pagar deudas que ustedes como cubanos no contrajeron y que fueron víctimas. Gracias, Elías, por estar con nosotros.
A ti, gracias.
Encantada. Me voy a una breve pausa. Regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que estén de regreso en Tras la Noticia en esta tarde de hoy. estamos en agosto 17, y para mí es un placer recibir, como siempre, a mi querido Mario Félix El Leonar, pastor y director del Instituto Patmos, y a quien le doy la bienvenida para tocar un tema que indudablemente ha dividido un tanto los criterios de la oposición interna cubana, pero que vamos a tratarlo de una manera justa y equilibrada. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari. Contento de que me invites nuevamente a tu programa y, como sabes, siempre orando mucho por tu salud y contento de que estés progresando.
Muchísimas gracias. Aquí vamos a entrar en una situación donde indudablemente se hizo un esfuerzo, quizás fue un balón de ensayo, se logró que se llegara al Mariel una serie de suministros donde Cuba Decide, creado por Rosa María Payá, pues fue la persona que inició este tipo de actividad y fue pues secundada por muchos grupos. Ahora bien, ¿dónde estaban las coordinaciones de otras iglesias? Porque el Consejo de Iglesias de Cuba se sabe perfectamente bien que no es más que un grupo gubernamental.
Sí, totalmente de acuerdo, Cari, tú lo sabes porque tú llevas años, ¿verdad?, en contacto con nosotros desde que estábamos dentro de Cuba.
Y muchas veces, en Tahuayabón, donde fuiste víctima precisamente de muchos de ellos.
Incluso recuerdo que muchas veces me llamaste cuando entraban a Cuba las caravanas de Pastores por la Paz, que precisamente eran coordinadas por este Consejo de Iglesias de Cuba, y que se repartía a quien el gobierno quería. Y precisamente por eso tú sabes que estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Lamentablemente el Consejo de Iglesias de Cuba ha sido la institución más manipulada a lo largo de toda la historia de estos más de 60 años ya. Yo digo que es la principal institución que ha recibido violaciones a las libertades religiosas, porque cuando te ocupan y cuando hablan a nombre tuyo y cuando logran que sus líderes se vuelvan voceros del Partido Comunista, eso es la violación más flagrante, por supuesto, a las libertades religiosas. Y por eso, Cari, yo te agradezco mucho que traigas esta cuestión tan polémica a tu programa. Porque obviamente, Cari, nosotros nunca pensaríamos, ¿verdad?, que el Consejo de Iglesia sirva para repartir al pueblo de Cuba. Pero afortunadamente, Cari, hay muchas otras iglesias dentro de Cuba que no pertenecen al Consejo de Iglesias y que tienen estatus legalmente reconocido. ¿Por qué? Porque esas organizaciones estaban allí cuando llegaron ya los Castro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, no quiere decir que haya sido a través de ellos, pero las convenciones bautistas de Cuba Oriental y Cuba Occidental fueron inscritas desde el año 1905. Quien dice ellas habla de la Iglesia Metodista, habla de las Asambleas de Dios y muchas otras más. Entonces, Cari, obviamente todo, y yo puedo dar fe de esto, tengo conocimiento, se hizo legalmente utilizando iglesias, utilizando no, porque esa no es una buena palabra, iglesias que quisieron ser parte de este proyecto.
Mi pregunta, ahí sí. Va la pregunta mía, porque en vez de tanto debate y tanta crítica, yo creo que hubo un grupo de iglesias, y no quiero dejar fuera a la Iglesia Católica Cubana, que también forma parte del pueblo de Cuba, de su rebaño, donde no supieron ponerse pantalones largos y exigir que el Consejo de Iglesias de Cuba no estaba en capacidad de apoderarse de una ayuda que iba al pueblo cubano.
Exacto, Cari. De todas formas, fíjate, yo creo que esta semana va a ser muy interesante, porque fíjate, las declaraciones de Joel Ortega Dopico, el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesias, y de Antonio Santana, tardíamente, más de 24 horas después, fueron pasados jueves y viernes. De hecho, el Instituto Patmos emitió una declaración el día 14, que ha sido secundada ya por más de 20 organizaciones religiosas dentro de Cuba, que incluyen no solamente a líderes de diferentes movimientos apostólicos, sino que incluyen también a organizaciones judías e incluso islámicas que responden a Joel Ortega Dopico. Pero esta semana yo espero muchas más declaraciones, y no pierdo incluso la fe de que la Iglesia Católica también hable al respecto.
Hay algo que yo verdaderamente no entiendo, y es cómo pues en la misma oposición se enfrasca en debates, en ejercicio en el vacío. Y yo creo que cada cubano tiene derecho a reclamar lo que le pertenece. Yo creo que aquí ha habido, y no soy abogado del diablo, pero me parece que el Consejo de Iglesias de Cuba ha robado, pero también el pueblo cubano, hablo de opositores, hablo de pastores, hablo de periodistas, hablo de sociedad civil, ha dejado que le roben lo que es de ellos. O estaban sentados en su casa esperando que le llevaran la gavita y se la pusieran en la puerta.
Sí, entiendo lo que dices, Karen, y obviamente uno a veces...
Crítica, soy sencillamente, voy y parto la naranja por el medio.
Por eso te odia tanto el régimen y por eso te ama tanto gente como yo mismo, que me pongo ahí en el primer lugar. Pero fíjate, yo, que soy un poco más conciliador, vamos a decir, estoy esperando, Cari, todavía quiero dar el beneficio de la duda a muchas de estas personas que tú estás incluyendo, ¿verdad?, en tu crítica, obviamente con toda tu razón, por el hecho de que el anuncio de que la carga estaba en el puerto se hizo apenas la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Las declaraciones del Consejo de Iglesia salieron a fines de la semana pasada. Por eso te digo que tengo tanta expectativa en esta semana, porque esta es la semana, Cari, de todas esas reacciones que tú estás esperando, igual que yo estoy esperando, y sé que van a ocurrir esas reacciones. Quiero decirte algo también, ya que tu programa está escuchado dentro de Cuba, y es que el régimen está sencillamente desesperado. ¿Por qué razón, Cari? Bueno, sencillamente, cualquier contenedor en este momento que haya llegado en el al Mariel en el último mes o desde hace dos meses, enviado por cualquier iglesia en los Estados Unidos hacia cualquier iglesia en Cuba, esto incluye los contenedores del Consejo de Iglesia. Tenemos información de que por lo menos tres contenedores del Consejo de Iglesia están varados ahí, y esto explica un poco la desesperación de Dopico y del presidente. Todos están varados, incluyendo los del Consejo de Iglesia, porque acuérdense que Roma paga a sus traidores, pero los desprecia.
No confían en... Y Saturno se devora a sus propios hijos. Mario Félix, como director del Instituto Patmo, que sé la labor que tú realizas, ¿cómo te vas a mover para que se conozca en Cuba esta realidad que ellos han querido vertir nuevamente? El fracaso es una victoria, y la victoria de ellos es sencillamente robar, engañar y desinformar. ¿Qué van a hacer ustedes en Patmo?
Bueno, Cari, desde la semana pasada, como te conté, se emitió una declaración que ya en este momento está circulando también en inglés y se le está enviando a todas las organizaciones internacionales con las que tenemos nosotros contacto, tanto aquí en los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, para ponerles en conocimiento de cómo el Consejo de Iglesias de Cuba es manipulado por el régimen, y poner en conocimiento cómo un país que se encuentra en un estado prácticamente de sitio, un país que se encuentra en lo más parecido en la historia es la reconcentración de Valeriano Weyler. El gobierno que está allí, que tú y yo no lo reconocemos como gobierno, pero el gobierno que está allí, ese gobierno, en vez de facilitar y propiciar que el pueblo se alimente, está cerrando las ayudas que han sido enviadas a través de las iglesias. No solamente esta ayuda de solidaridad entre hermanos, sino, como te decía hace un rato, todas las demás ayudas enviadas de iglesia a iglesia están paralizadas ahí, sencillamente porque ellos en este momento no logran identificar cuál es la ayuda enviada por el exilio cubano de solidaridad entre hermanos, de cuál son las otras ayudas de las otras iglesias. Entonces esto raya en genocidio, Cari. Esto raya en una cuestión de crimen de lesa humanidad, y por lo tanto tenemos que conseguir la condena del mundo entero. Hacia el interior de la isla se emitió la carta, precisamente salió del interior de la isla la carta por un comité coordinador, una comisión coordinadora de cinco del Instituto Palmos que dieron a conocer la carta y enseguida, como te decía, tenemos alrededor de 20 firmantes ya de diferentes instituciones religiosas. Esto se está circulando por toda la isla en este momento, de iglesia a iglesia, de iglesia local a iglesia local, y hay una reacción interna en este momento respecto a estas declaraciones infames del Consejo de Iglesia, que osa hablar a nombre de todas las iglesias cubanas, porque por si fuera poco que todos los días los cubanos tengamos que soportar el Partido Comunista a través del Granma y de Juventud Rebelde hable a nombre de Cuba, ahora que también Dos Picos, Roberto Ortega Dos Picos, tenga la facultad de hablar a todas las iglesias cubanas, y las iglesias cubanas están reaccionando, y como te decía, espero mucho de esta semana. El beneficio de la duda, te pido que se lo des a todas las iglesias, incluyendo la iglesia católica, incluyendo muchas iglesias protestantes, e incluso, ¿por qué no?, iglesias que forman parte del Consejo de Iglesias de Cuba, que no estoy convencido que van a tomar distancia de esas declaraciones de Dos Picos, porque son declaraciones sencillamente nefastas.
Pues te doy las gracias, Mario Félix Leonard. Gracias por haber puesto más ampliado y en perspectiva lo que yo califico de un robo autorizado por parte de un grupo de poder que no representa verdaderamente los intereses de la nación cubana. Muchísimas gracias a el pastor Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmo, por haber estado con nosotros y haber respondido, ¿no?, a calzón quitado, como siempre lo hacemos, nuestras preguntas. Gracias, Mario Félix. Feliz tarde.
Gracias, Cari. Gracias, Dios te bendiga.
Igualmente a ti. Bien, y ahora me voy con el abogado y analista Negar Granado, porque el tema de Venezuela pique se extiende y tenemos informaciones muy importante para compartir con nuestra audiencia. Buenas tardes, Negar, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, para mí un placer acompañarte, un saludo a todos, escucha.
Bien, cuídate mucho, que está el COVID acabando.
Oh, mira, bueno. Cari, antes de que empieces, con mucho pesar y con profunda tristeza, lamento la pérdida del doctor Pedro Mena, una persona muy allegada también a Radio Martí.
Sí.
Pedro Mena murió ayer de COVID, fue el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en Miami, y bueno, para el exilio venezolano, una pérdida muy grande.
Me sumo al dolor de todos ustedes, vi ayer muchas reacciones, y bueno, pasa su resto, y su familia, que tristemente, pues, y él, que no pudo ver la libertad de Venezuela por la que tanto luchó. Ahora bien,
claro.
Vamos a un tema que es interesante porque abogados de Ali Saab es deportado tras dos intentos de ingresar a Cabo Verde. Esto lo anunció el bufete ILOCAT, el que preside Baltasar Garzón, quien es la cabeza del equipo legal de Saab. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el miedo? ¿Hasta dónde tú crees que la llegada de este hombre a Estados Unidos pues pueda ser instrumental para poner en evidencia vínculos no revelados de esa tiranía?
Bueno, Cari, mira, es bien determinante la llegada de Alex Saab para seguir adelante la investigación que lleva el Departamento de Estado por los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana. Ali Saab era el financista de la guerrilla ELN y las FARC disidentes en Venezuela. Ali Saab está vinculado con proveer los alimentos para las cajas CLAP, que son las cajas de alimentación que le da el régimen malamente a los ciudadanos venezolanos, y adicional a eso es una persona que está vinculada con lo que es el arco minero y el contrabando de extracción del mineral del oro en Venezuela. Por consiguiente, Ali Saab tiene demasiada información. Fíjate que la defensa se ha llevado adelante en apelar para que Alex Saab no sea extraditado a los Estados Unidos. En ningún momento se ha llevado una defensa para que Alex Saab sea extraditado a Colombia o Venezuela. Colombia porque es su país natal y Venezuela porque es su segundo país de nacionalidad. La defensa ha tratado de que Alex Saab no sea traído a los Estados Unidos por todo lo que sabe y todo lo que puede decir en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Ellos han tratado de alegar, y esto lo dice el portal NTN24, que han habido irregularidades y que se necesita una investigación mucho más amplia antes de que se produzca la extradición de este hombre. ¿Cómo va a terminar este caso de acuerdo a tu pericia como analista y como abogado?
Sí, Cari, de acuerdo a la legislación interna de Cabo Verde, la Procuraduría de Cabo Verde consideró que había méritos suficientes para extraditar a Alex Saab a los Estados Unidos. Adicional a eso, el juez, que se está tomando un tiempo para terminar de llevar adelante el fallo, considera de que Alex Saab debe ser extraditado a los Estados Unidos y se esperaba que para octubre Alex Saab estuviera llegando aquí a los Estados Unidos. Sin embargo, Baltasar Garzón, que debemos recordar, fue el juez que consiguió la prisión contra Pinochet. Definitivamente Baltasar Garzón se ha hecho parte en la defensa de Alex Saab y está buscando, procurando de que no sea extraditado a los Estados Unidos y ha hecho una serie de artimañas y argucias judiciales para detener la extradición. Pero yo considero que el gobierno de Cabo Verde, que es un gobierno relativamente joven, apenas tiene 45 años como nación y como República Cabo Verde, va a terminar de mandarlo a los Estados Unidos declarando con lugar la extradición de Alex Saab.
Bueno, el domingo la causa de la libertad y los derechos humanos en Venezuela recibió un fuerte espaldarazo por parte de O'Brien, quien se reunió en West Palm Beach con miembros de la comunidad colombiana y venezolana y indudablemente en su presentación hizo énfasis en que el gobierno actual va a desarrollar una campaña máxima de presión contra Venezuela y reiteró el apoyo a Juan Guaidó, líder de la oposición de este país. Estamos hablando ni más ni menos que de Robert O'Brien, el nuevo asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, quien estuvo pues en la Florida en el marco estratégico del hemisferio occidental para modificar toda política hacia Latinoamérica. Dame tu criterio.
Mira, es estratégica la vinculación y la relación que tiene Estados Unidos con Colombia y con Brasil. Deberían de ser los dos principales aliados para poder golpear fuertemente al régimen de Nicolás Maduro, que de alguna u otra forma está siendo considerado como un desestabilizador de la región del cono sur del latinoamericano y definitivamente que genera inseguridad para los Estados Unidos. Siempre lo he dicho, Oscar, y siempre lo he dicho y lo quiero reiterar en este programa. Estoy convencido que la única forma de nosotros salir del régimen es con la ayuda de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional, los más interesados en brindarle ayuda a los venezolanos, es Colombia y Brasil, y apoyado por los Estados Unidos. La reunión que tuvo el señor O'Brien con el canciller colombiano da al traste con la posible reunión que tenga con el presidente colombiano también, para tratar el tema de la desestabilización de la región por parte de Venezuela.
Ahora bien, tenemos una noticia que también tampoco va a ser del agrado de el anillo de poder de Nicolás Maduro, ya que Bulgaria bloqueó 158 millones vinculados a PDVSA y a empresas ligadas a Alesap, justamente, nuevamente, calificado hasta por Bulgaria como testaferro de Nicolás Maduro. ¿Qué lectura le das tú a esto? ¿Hasta dónde en este momento Estados Unidos está de una forma más que visible, ¿no?, manifestando sus redes con distintos países para degollar lo que es económicamente ese régimen?
Sí, mira, adicional a eso, el tema del oro por parte de Inglaterra, las sanciones por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, definitivamente esto es otro duro golpe que se le hace al régimen, donde no va a poder usar los fondos de PDVSA. 158 millones de dólares, estamos hablando de que es una fuerte suma de dinero, y que de esa suma de dinero el régimen puede mantenerse. Estoy convencido, Cari, que mientras más golpes y más se socaven las bases del régimen, se va debilitando. Ojo, debilitar al régimen no significa que se salga de él, pero sí de alguna u otra forma se le va cortando el oxígeno económico, y esto es parte de esa estrategia que se ha llevado adelante. Tengo entendido que vienen más sanciones. Se incautaron 4 buques tanqueros con petróleo, 4 buques iraníes con petróleo iraní que iba para Venezuela con combustible. Fueron incautados el fin de semana por parte de los Estados Unidos, y siguen los golpes y los traspiés para el régimen de Venezuela.
Ahora bien, una noticia que está saliendo en este momento y que debe ampliarse más adelante: Venezuela, el país sin billetes propios, el precio del dólar superó la barrera de los 300 mil bolívares soberanos. Para obtener una divisa estadounidense se necesitan 6 billetes de la máxima denominación. Por favor, esto ya va más allá de lo que puede ser la devaluación y la quiebra económica de un país.
Sí, Cari, nosotros en algún momento tocamos el tema de lo que era la macrodevaluación que había en Venezuela. 800% se hablaba, el año pasado fue del 2000% la inflación para Venezuela, y hablar de que estos 6 billetes son necesarios para comprar un dólar, tenemos que recordar que los 300 mil bolívares soberanos representan 300 mil millones de bolívares para comprar un dólar. Sí, es horrorífica la cifra, y horrorífico lo que pasa en Venezuela, una economía donde supuestamente tiene una moneda fuerte, que es ese bolívar soberano, y está totalmente dolarizada.
Bueno, pues quiero darte las gracias, Negar Granado, analista, abogado constitucionalista, por haber puesto en perspectiva todos estos temas que posiblemente ni en Venezuela, ni muchísimo menos en Cuba, que es la raíz de esa tiranía, se den a conocer. Las gracias también a todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa de hoy. Tony Simón en la asistencia técnica, Miguel Sánchez en la producción, y quien les habla, su amiga Gary Roque, les invita a seguir en sintonía con Radio Martí. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Y tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza, y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.